COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y hay una última hora. Acaba de aparecer el cuerpo de Hugo. El cuerpo del niño que ayer arrastró una corriente en el río del Nalón ha sido localizado hace media hora en la zona de los Tallerones, muy próxima al lugar donde se lo llevó el agua mientras se bañaba con sus hermanos y la pareja de su madre. Es noticia de última hora que vamos a tratar de ampliar en los próximos minutos, en este miércoles en el que, además de la tragedia en el río, se habla del caso Río Pedre y la negativa del PSOE a que el nombre de Vicente Álvarez Areces quede emborronado por el escándalo de corrupción que se fraguó bajo su gobierno. Los socialistas van a presentar un análisis alternativo sobre lo sucedido. El PP también se acuerda hoy de Areces a cuenta de la Zalia y pide responsabilidades al que fuera presidente de Asturias por lo que considera un timo, un suelo mocho. Es noticia también la financiación autonómica. El PSOE garantiza que Asturias no perderá dinero con el modelo que proponen los socialistas basado en la ordinalidad. Y otro titular para el arzobispo de Oviedo. Ha visitado la cárcel de Villabona y apoya el trabajo que realiza su UTE. Completamos portada con el tiempo, con otro día veraniego de sol y calor tras la niebla de la mañana. Miramos los termómetros. En Oviedo ahora mismo hay 28 grados, el cielo está azul.
23 grados en Gijón, claros y brumas.
24 en Avilés, también con claros y brumas.
Luce el sol en Mieres a esta hora, 30 grados.
También luce en Riva de Sella, 23 grados.
Hay 24 en Luarca, 30 en Cangas del Narcea. Más de lo mismo para mañana, con sol en las horas centrales y nubes y niebla al principio del día. Se pueden formar tormentas en la cordillera por la tarde, máximas de 30 grados en el suroccidente, de 28 en la cuenca minera, llegará el mercurio a los 25 en la costa.
COPE Asturias, estar informado.
Acaba de ser recuperado el cuerpo sin vida del niño, de Hugo, el niño de 12 años que había sido arrastrado por una corriente mientras se bañaba en el río Nalón, en Soto de Trubia. El cuerpo estaba muy cerca de donde ocurrió la tragedia, en la zona de los Tallerones. Pasada la 1:30 de la tarde, los submarinistas localizaban el cadáver. El equipo que lo estaba buscando estaba peinando palmo a palmo todo el río, según ha contado en COPE el coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Oviedo, Gonzalo Mínguez.
Es un rastreo en línea, o sea, para llevar el río, digamos, peinado desde la zona del incidente hacia el puente, pero que no quede ni un palmo de río sin rastrear. Se hace en línea y con esto pues vamos descartando zonas y seguiremos ampliando el área a medida que descartemos las horas altas.
Bueno, pues la búsqueda ha terminado, el cuerpo del niño ya ha sido encontrado, algunos de sus familiares estaban siguiendo los trabajos junto al río. Su madre, se pueden imaginar, está recibiendo atención psicológica. Sus otros dos hijos y su pareja han podido salvarse en el trágico chapuzón. Estamos hablando de una zona en la que confluyen el Nalón y el Trubia junto a la pasarela ferroviaria de Soto, donde las corrientes son frecuentes. No suele bañarse nadie en ese tramo, según ha contado en COPE Alegría Alonso, una vecina del pueblo.
No, yo nunca vi a nadie bañarse ahí, la verdad es que nunca. Y además aquí ahora, como hay piscina aquí en Trubia, no suele la gente ir al río, sobre todo los niños, yo no veo a ninguno.
En esa misma zona donde se ha ahogado este niño de 12 años, murieron el año pasado otros dos jóvenes que intentaban recuperar un avión teledirigido que se les había quedado enganchado en la copa de un árbol situado en una isla en medio del cauce. El Nalón es un río especialmente peligroso, asegura el responsable de Protección Civil, Gonzalo Mírez.
Los ríos, por lo general, suelen ser todos peligrosos. Y este en concreto, nosotros ya hemos participado aquí en más rastreos de búsqueda, tiene unas corrientes muy extrañas y tiene pozos y tiene zonas que hay que conocerlo mucho para, y bueno, y ser un experto nadador, incluso siendo un experto nadador, mejor no arriesgar.
Y pide además precaución a la hora del baño en todos aquellos cauces fluviales o playas de Asturias que no tienen vigilancia. Recuerda Protección Civil que ya son 19 las personas que han muerto ahogadas en toda España en lo que va de verano. Caso Río Pedre. El PSOE va a presentar un informe alternativo sobre las responsabilidades del gobierno de Areces en el mayor escándalo de corrupción de Asturias. No quieren que paguen justos por pecadores. Pilar Fernández.
Según el PP, en la comisión hay cuatro grupos que están dispuestos a que avance el trabajo y se deje claro lo que pasó y quiénes son los responsables. Y otro partido, el PSOE, que no está de acuerdo en nada. Los populares ya lo tienen claro. Cuervas Mons, diputado autonómico.
En el capítulo de responsabilidades políticas es inconcebible que en un dictamen de estas características no figure directamente el señor Areces.
El PSOE ya ha anunciado que presentará su propio documento porque creen que se está juzgando a todo un sector y no solo a los implicados. Fernando Lastra, portavoz socialista.
Creo que comete el error de hacer una causa general sobre el funcionamiento general de la Administración. Eso es injusto. He equivocado.
Habrá nueva reunión el próximo miércoles cuando se prevé el mayor debate. Será el momento de consensuar las conclusiones.
Las conclusiones del mayor escándalo de corrupción que ha habido en Asturias se fraguó bajo el gobierno de Vicente Álvarez Areces. De él se acuerdan también en el PP a cuenta de la zona logística que diseñó Areces entre los puertos de Avilés y Gijón y que está paralizada. La Zalia. El PP lo denomina suelo mocho y pide responsabilidades políticas al expresidente del Principado y también a la que fue su consejera de Fomento y que lo es actualmente, Daniel Blanco.
Creen que tanto Álvarez Areces como Belén Fernández deben responder por un proyecto que consideran una gran mentira, que en principio iba a dar trabajo a 10.000 personas. La situación actual es una deuda de 180 millones de euros en proyectos de suelo industrial, que están avalados por el Principado y que tendrían que pagar todos los asturianos si el gobierno regional no presenta un plan para sostener dichos pagos. Fernando Goñi, secretario general de los Populares, tilda el asunto de suelo mocho de los gobiernos socialistas.
La historia de una mentira muy repetida, muy anunciada, una especie de suelo mocho inventado por los gobiernos socialistas, que desde el año 2006 se empieza a hablar de que la zona de actividades logísticas dará empleo a 10.000 personas.
Critica el PP que tanto la Zalia como los polígonos de Bobes y Lloreda son proyectos megalómanos que se construyeron sin saber si se podrían vender.
También a los empresarios del transporte, a la patronal Asetra, le preocupa la parálisis de la Zalia y las consecuencias que pueda tener en el futuro. Ramón Capín.
La patronal de transportes considera urgente la construcción de accesos a la zona de actividades logísticas de la Zalia. Desde la asociación no saben si el gobierno ha abandonado el proyecto por indefinición política o ignorancia. A Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, le preocupa la desventaja que pueda tener Asturias respecto a otras comunidades cuando la crisis remonte.
Lo que me preocupa es que si remonta la economía vamos a encontrarnos que seguimos sin tener el nodo logístico por el que tenemos que haber apostado de una forma clara. Clara, porque es una de las oportunidades económicas para Asturias, vamos a tener una circunstancia donde no va a poder competir con otro nodo logístico que sí están preparados.
Asegura que tienen esta zona logística en un terreno yermo y muerto y que así no ayudará a la economía. De la Roza ha destacado que hay ciertos datos esperanzadores que apuntan a que en el último trimestre habrá un leve crecimiento en el transporte.
El gobierno del Principado asegura que Asturias no perderá dinero con el nuevo modelo de financiación autonómica que ha planteado el PSOE y que recoge el principio de ordinalidad. Según Extremadura, perderemos 400 millones. Pilar Fernández.
Pide el Principado claridad y honradez a la hora de hacer estudios y conclusiones de este tipo. El informe extremeño no utiliza planteamientos del modelo territorial del PSOE aprobado el pasado fin de semana. El consejero portavoz asturiano dice que el estatut catalán refrendado por el constitucional deja claro que el principio de ordinalidad, que no empeore la situación de quien contribuye respecto del que se beneficia, solo podría darse y de forma leve entre dos autonomías, ninguna de ellas la nuestra. Guillermo Martínez.
Ya hay estudios que hablan sobre el impacto de esa ordinalidad y que en ese caso solo tendría un impacto o un movimiento de esa ordinalidad entre las comunidades de Cataluña y La Rioja, como le digo además, por unas rentas muy similares.
El Consejo de Gobierno aprobó hoy 1,4 millones de euros para apoyar el servicio de justicia gratuita tras la subida de tasas judiciales. Visto también, visto bueno, para el cuarto plan de cooperación al desarrollo, que estará vigente hasta 2016. El año pasado, 107 proyectos que beneficiaron a medio millón de personas.
UGT va a recurrir la sentencia que condena a su secretario general en Asturias, Justo Rodríguez Braga, por vulnerar los derechos de unos de sus trabajadores. El presidente del Comité de Empresa del Sindicato niega al secretario de organización de UGT, Abel Suárez, que la dirección amenazara al representante de la plantilla, estamos hablando de un sindicato, por negarse a firmar una regulación de empleo.
Desde UGT Asturias queremos mostrar nuestro desacuerdo con el contenido de la sentencia dictada durante el día de ayer, frente a la que presentaremos recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia. La sentencia rechaza la mayor parte de las acusaciones que Carlos Suárez, trabajador de UGT Asturias, presentó contra esta organización sindical.
Y Francisco Álvarez Cascos acaba de referirse a los papeles de Bárcenas, los supuestos originales en los que aparece su nombre como beneficiario de sobresueldos durante su etapa en el PP. Se remite a lo dicho en su día, que todo el dinero cobrado de su antiguo partido lo ha declarado Hacienda.
Nada distinto de lo que ya dije en el mes de enero. Por lo tanto, yo me remito a mis palabras pronunciadas ante ustedes en Noreña el día 22 de enero de este año. No hay nada nuevo que añadir.
Y es noticia también el arzobispo de Oviedo, que ha visitado la prisión de Villabona y apoya el trabajo positivo que realiza la unidad terapéutica educativa de la cárcel asturiana, la UTE.
Alzo mi voz para apoyar todos los esfuerzos sinceros sin intromisiones indebidas, para sacar adelante esta hermosa experiencia donde las personas son devueltas a la sociedad con la esperanza real de haber cambiado la vida.
Son las 2:25, vamos con la actualidad local.
Mediodía.
Noticias de Oviedo, ahora en COPE. Sigue la incertidumbre sobre el futuro del Real Oviedo. El grupo Carso ya ha dejado claro que se va a mantener al margen en la toma de decisiones del club. El representante del máximo accionista, Arturo Elías, asegura que Slim mantendrá intacta su participación en el Oviedo, pero que no tomará ninguna decisión.
El grupo Carso lo que va a hacer es apoyar lo que quieran la mayoría de los accionistas y de los ovetenses, simplemente. Nosotros no vamos a proponer, nosotros no vamos a interferir, nosotros no vamos a operar, nosotros no vamos a... Ahora sí que no nos vamos a meter en absolutamente nada.
Y no comprende por qué el Consejo de Administración ha dimitido en bloque.
O sea, no entiendo las razones. ¿Cuáles son las razones? El voto de las acciones iba a ser a favor de todo lo que iba a proponer el Consejo. Así es que, pues si me preguntas qué pienso, pues yo lo único que te puedo decir es que no lo entiendo.
Francisco Álvarez Cascos propone unir la ruta verde que sale del Parque de Invierno en Oviedo con la senda de los Osos en Proaza y Santo Adriano. Esta mañana Cascos ha hecho una visita a Paca y a Tola.
Tiene que ser una de las grandes palancas de promoción y de prestigio de Asturias, porque además conecta con otras infraestructuras que facilitan el disfrute de los ciudadanos, porque la senda del Oso se puede poner en contacto con la senda verde de Oviedo, de tal manera que sea un eje desde la capital del Principado hasta todos los municipios de los Valles del Oso.
Los hosteleros de Oviedo están notando el tirón turístico de la exposición que sobre la Sábana Santa de Turín se está celebrando en la Plaza de la Catedral. Piden al Ayuntamiento que promueva más iniciativas o conciertos como el de Bruce Springsteen en Gijón. El presidente de Hostelería de Asturias, José Luis Álvarez Almeida, apuesta por la originalidad.
Oviedo siempre es una de las citas para todo el turista asturiano, unas citas de referencia como puede ser Covadonga, como puede ser Pudillero. Y creo que Oviedo culturalmente pues está haciendo una apuesta importante en el turismo cultural.
El Grupo Municipal Socialista pide al Ayuntamiento Betense que tenga en cuenta las reclamaciones de los usuarios del Centro Deportivo de Otero y le pide que abra una hora antes las instalaciones, a las 8 en vez de a las 9 de la mañana, que es el horario que el polideportivo tiene en verano. El gobierno local se remite a los pliegos de contratación con la empresa que gestiona el centro y no ha aportado de momento ninguna alternativa. Robo en una peluquería. Los ladrones no se han llevado el dinero de la caja, sino los pendientes de una clienta a la que le estaban tiñendo el pelo. La peluquera le pidió que se los quitara, eran de oro, para no dañarlos, y una vez terminado el servicio, al ir a recogerlos, habían desaparecido. La señora se queja de que en el establecimiento tan solo estaban 3 clientes y 3 peluqueras, y que los clientes, dice, no se habían acercado a la repisa donde había dejado las joyas. La investigación está abierta. Contamos además que la princesa Leticia vendrá de nuevo a Oviedo este mes. El día 18, la próxima semana, tendremos de nuevo a la princesa de Asturias en su ciudad natal. Esta vez viene a inaugurar los cursos de verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias. La lección inaugural la va a dar una de las grandes voces de este país, la soprano guipuzcoana Ainhoa Arteta, a la que estamos escuchando. La última vez que la princesa Leticia estuvo en Oviedo fue el pasado 4 de junio para entregar los premios solidarios de la ONCE. Si se han incorporado tarde a este tiempo de noticias de Asturias en la cadena COPE, recordamos la última hora con la que hemos abierto este informativo. Ha aparecido el cuerpo del niño de 12 años que había sido arrastrado por las aguas del río Nalón. El cuerpo sin vida ha sido encontrado y rescatado muy cerca del lugar donde la corriente se lo llevó, en la zona de los Tallerones. Son casi las 2:30 de la tarde. 28 grados ahora mismo en la capital asturiana, el cielo completamente azul. Seguimos contando noticias en el mediodía de COPE, ahora con Ángel Espósito. It is so strange that way things turn.